La cirrosis hepática es una patología crónica caracterizada por alteración difusa del parénquima hepático. No hay una zona del hígado que se lesione, sino que lo hace en general el todo del hígado. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Primero, hay una sustitución del tejido hepático normal por una fibrosis difusa. Y hay una presencia de áreas nodulares hepatocitarias. Todo ello conlleva la génesis de nódulos de regeneración. ¿Qué características podemos decir de la cirrosis? La cirrosis es irreversible. Y esto tiene que darle muy claro al paciente que es etiquetado esta cirrosis. Es un mazazo de diagnóstico, ya os lo digo desde el principio. ¿Vale? En ocasiones se pudiera revertir, os coloco aquí por no daros... lapidariamente la afirmación que os acabo de comentar, pero en ocasiones se puede revertir si está al inicio y es una causa subyacente tratable, pero no es lo más habitual. Presenta una alta morbimortalidad y es además precursora de un estadio todavía aún peor, que es el carcinoma hepatocelular. Lo bueno de la cirrosis, entre comillas, es que tiene dos estadios o dos partes muy marcadas, la compensada y la descompensada. En la compensada apenas tiene sintomatología, el pronóstico es bueno, y en la descompensada aparecen complicaciones debidas sobre todo a la hipertensión portal que comentaremos, tiene mal pronóstico y son tributarios de trasplante. Vamos a ver, aquí con un pequeño resumito que os hago, ¿vale? En cuanto a la etiología, fundamentalmente la cirrosis hepática en nuestro medio es enólica, es debida al alcohol, básicamente, ¿vale? Por tanto, es una causa tratable desde el principio. Existe también una llamada esteatosis hepática no alcohólica, las siglas son en inglés, non-alcoholic esteatosis hepatic, ¿vale? La infección por virus hepatotropos si cronifican, de ahí la importancia de tratar, por ejemplo, la hepatitis C que acabamos de comentar, y también la hepatitis B, que también puede cronificar, ¿vale? Pero la hepatitis C, menor medida por los antivirales que comentábamos ahora. Y ya otras causas como colangitis biliar primaria, hemocromatosis, hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson, colangitis esclerosante primaria, etc. Si nos vamos un poquito al esquema que os he recogido aquí, podemos ver o intuir un poco los mecanismos secuenciales que, independientemente de la etiología, se producen en la cirrosis, ¿no? Hay una necrosis hepatocitaria con destrucción de parénquima hepático que conlleva una inflamación, que conlleva una fibrogénesis, una hiperplasia o un fenómeno de regeneración y se vuelve a iniciar el ciclo, ¿vale? Todo ello, al final, lo que propicia son una serie de alteraciones vasculares y circulatorias, como recojo aquí. Claro, más resumido aún, se produce un incremento de colágeno por parte de las células estrelladas y al final estos cambios que hemos comentado provocan dos circunstancias que son importantes. Primero, incremento de la resistencia intrahepática al flujo portal. La arteria porta que yo os decía, la vena porta que yo os decía antes, que aportaba la sangre, parte de la sangre al territorio del hígado, lo que ocurre es que hay una resistencia intrahepática y por tanto se produce una hipertensión portal. ¿Qué hace la porta? Apretar los dientes y empujar con más fuerza. Por otro lado, el flujo arterial esplánico también se incrementa. Y al final lo que ocurre entre la hipertensión portal y el incremento del flujo arterial esplánico es que se forman colaterales. Colaterales que se distribuyen a través del árbol vascular del resto del territorio esplánico y digestivo. Y se generan las varices esofágicas, que si rompen, provocan o pueden provocar posibles y graves hemorragias. De aquí la importancia del control de la cirrosis y que se quede en la parte compensada y no pase a la descompensada, ¿vale? En el cuadro que tenéis al lado os resumo las manifestaciones clínico-analíticas. Los síntomas clínicos, signos y síntomas son los que cabe pensar cuando hay una afectación hepática. La ictericia, la astenia, la anorexia, la hepatoesplenomegalia, es decir, crece no solo el hígado sino también el bazo. Hay una hipertrofia parotidia, una contractura del Dupuytren, ¿vale? Esta mano, la contractura del Dupuytren se define como retracción de la polineurosis palmar, ¿vale? Ojo, que yo esta charla o una parecida ya la he dado en algún sitio y ya les he llamado la atención sobre esto. No vayáis mirando a la gente que vaya por la calle, veáis esto y empecéis a decir, no, este señor es un cirrótico. No podemos decir que sea así, ¿vale? Hay más cosas, pero que es un signo que suele aparecer en los pacientes que tienen una cirrosis, ¿de acuerdo? Luego tenemos también alteraciones de tipo analítico y las tenemos en dos perfiles, de tipo hipo y de tipo hiper. De tipo hipo, las que son de menos, pues hipoalbuminemia, hipocolesterolemia, hipopotasemia, hiponatremia, bajada de proteínas y de iones, si os dais cuenta. Y de tipo hiper, lo que suele ocurrir es lo que hablábamos antes, sube la transaminasa y sube la bilirrubina, que eso ya lo vimos también en las hepatitis, si os dais cuenta. También ocurre que hay un incremento de la actividad de protombina, los niveles de alfa-fetoproteína se alteran, pancitopenia en general, y una anemia que puede ser micro o macro si es secundaria al consumo de alcohol. Además de todo esto que ya hemos comentado, tenemos alteraciones de tipo endocrino, como ginecomastia, impotencia, atrofia testicular, distribución de vello, y alteraciones vasculares, que también son muy típicas. Y vuelvo a deciros lo de que en el Dupuytren de antes. No vayáis pensando que alguien con arañas vasculares en la cara o con un eritema palmar es un paciente cirrótico, ¿vale? Ocurren también en otras circunstancias, pero si juntamos una parte de esto con una parte de esto, más otra serie de cosas, podemos acabar con los marcadores serológicos, otra serie de pruebas, podemos acabar detectando una cirrosis. Pero no vayáis pensando que una persona con araña vascular tiene una cirrosis, ¿vale?